Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la azotea de este edificio del Corte Inglés, en la Puerta del Sol, por razones obvias, como puede imaginar, porque desde aquí les hemos venido a contacto toda la actualidad que tiene relación con lo acaecido ayer en la Comunidad de Madrid, que no sé si lo sabe, pero hubo elecciones y de las elecciones se desprendieron unos resultados, y de esos resultados algunos protagonistas que hoy nos han visitado, pero no todos son elecciones. Saben que a las 11 de la mañana nos gusta hablar con profesionales de diversos ámbitos, y miren, él es, preside uno de los grupos más importantes del mundo de su especialidad, la dermatología. Es además jefe de servicio en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y sobre todo le hemos pedido que venga porque es autor de un manual que dice una piel para toda la vida. Una piel es para toda la vida, no tenemos otra. Y aquí, a ver, o la cuidamos o a ver qué vamos haciendo. Es el doctor Pedro Jaén, al que saludo muy honrado. ¿Cómo está, don Pedro? Me alegro de saludarle.
Pues muchas gracias. Estoy también muy honrado y muy contento de estar en su compañía.
Pues aquí le conoce media mesa, ¿eh? Porque sí. Yo, por ejemplo...
Soy conocedor consorte.
Ajá, esto es bueno.
Y con la suerte de que mi mujer haya pasado por sus manos.
Pues una... Hoy fíjense, no sé si en esta pandemia la piel ha sufrido mucho. Si es que sí, dígame por qué.
Sí, ha sufrido mucho. La piel ha sufrido, aquellos que han pasado el COVID, ha tenido lesiones no tan importantes como las que han tenido estos pacientes en otros órganos, como en los pulmones, etcétera, pero ha tenido lesiones en la piel. Y una consecuencia importante de las medidas de protección, el uso de la mascarilla ha cambiado la ecología de nuestra piel. Los que microorganismos que la habitan en la zona facial son distintos ahora de los que la habitaban antes del uso de las mascarillas, y han aparecido otros problemas en la piel relacionados con eso, la rosácea, la dermatitis perioral, muchas patologías, al igual que por el uso de geles antisépticos, pues también la piel ha sufrido.
¿El estrés ha influido el que se ha vivido en esta pandemia en la piel? ¿La piel responde al estrés?
Sí, el estrés afecta muchísimo a la piel. A través del sistema inmune, a través del sistema endocrinológico principalmente, y empeora normalmente las enfermedades. No es el origen de la mayor parte de ellas, pero sí agrava la mayor parte de las enfermedades dermatológicas.
De un vistazo, ¿usted puede verle en la cara a alguien la huella del estrés?
Sí, estamos muy acostumbrados. Al final, yo cuando veo un paciente que entra en la consulta, le estoy mirando el rostro, le estoy saludando, buenos días, ¿qué tal está? Y estoy ya haciendo mi exploración. Es más, los dermatólogos a veces nos gusta explorar al paciente antes de que nos cuente él su historia, porque de esta forma la piel nos cuenta la historia y el paciente a veces nos cuenta otra diferente y tenemos que cotejarla.
Bueno, ustedes tienen la ventaja, en contra de un internista o de cualquier otra especialidad, que ven exactamente lo que está pasando. Quiero decir, para diagnosticar, de momento el ojo clínico es fundamental.
Es fundamental. El ver muchos pacientes en tu época de formación y verlos con criterio, con un maestro. Todavía el maestro en la dermatología todavía es una figura que es muy necesaria. Todavía existe.
Ajá. Yo tuve un buen maestro de dermatología. Fue el profesor Piñol. No sé si se acuerda, era catedrático en Barcelona. Tenía un ojo clínico providencial, prodigioso, es decir, de un vistazo sabía diferenciar dos o tres patologías que podrían tener síntomas muy parecidos. ¿Eso lo enseñan o no lo enseñan?
Se aprende estando al lado del maestro, y esto es algo que debemos conservar. Efectivamente, el profesor Piñol, el profesor Iglesias, el profesor Camacho, grandes profesores de la dermatología española que han formado su escuela, y nosotros somos discípulos de ellos y hemos aprendido ese ojo clínico, ese ver al paciente antes de saber su historia, antes de ver los análisis.
Me he puesto esta mañana 3 veces gel hidroalcohólico. ¿Qué repercusión tiene en mi piel?
Lo que hace es secar. El alcohol seca la piel y agrieta. Deja pequeñas fisuras en la superficie y, por tanto, la hace más sensible a otros sustancias ambientales que nos pueden perjudicar. Es decir, es una introducción de, pues, de que podamos tener más alergia de contacto por otros productos y también altera el aspecto de la piel, lo deja más escamosa, más seca, las uñas también las deshidrata, cambia un poco la estructura externa sobre todo.
¿Pero mata al bicho?
Pero mata al bicho, efectivamente, y al igual que el lavado de manos. Uh-huh. Es muy necesario que, y yo creo que en eso lo tenemos todos muy claro, que es una de las armas para prevenir el contagio del bicho.
La mascarilla ya me ha dicho que altera el tipo de patógenos que podamos tener en la zona perinasal, etcétera, etcétera. Todo era un patógeno antes de la mascarilla y uno después.
Sí, facilita el que haya patógenos que crezcan más, porque tienen un ambiente más propicio. Durante unas horas al día se encuentran con más humedad, con una composición del sebo, de la grasa que de la piel diferente, y un ambiente más cómodo para crecer y en detrimento de otros. Y esto cambia la forma de enfermar.
Doctor Jaén, hemos estado más tiempo encerrados en casa. ¿Eso cambia en algo o hace más vulnerable nuestra piel?
Sobre todo ha hecho muy vulnerable nuestra mente, y eso influye de forma a veces dramática en la piel. Y por otra parte, lo que creo que es algo dramático y que veremos, lo estamos viendo ya y lo veremos, es que muchos pacientes con otras patologías que no ha sido COVID se han quedado en casa y no han ido a ver al médico. Y en el momento, porque en su momento era imposible, era muy difícil. Y eso ha hecho que estas patologías hayan ido empeorando. Estamos viendo enfermos más graves de nuestras patologías, en nuestro caso dermatológica, pero bueno, la oncología también, etcétera, todos, porque los enfermos se han resistido a ir al médico. Y además, por otra parte, ha sido difícil encontrar al médico.
El profesor Conejo Mir me riña siempre en verano cuando me ve sin sombrero. ¿Hace bien? ¿Los señores y señoras deberían volver a llevar sombrero en días en el que el sol aprieta?
Pues mejor protección que la del sombrero en verano no existe. La sombra, quizá. Y sí es importante, la quemadura de sol del cuero cabelludo puede producir problemas, cáncer de piel, etcétera, pero pérdida de pelo. El cuero cabelludo se quema y se puede producir una pérdida de pelo. Uh-huh. Esto a veces nos alarma más que el que podamos tener cáncer, uh-huh, el que perdamos el pelo.
¿El sol es un alimento para nuestro organismo, vitamínico incluso, pero también es nuestro peor enemigo?
Sí, decíamos en el pasado, el sol es la principal fuente de vitamina D, que pensábamos que solo se necesitaba en la época de crecimiento, cuando estamos creciendo. Eso es necesario para que el calcio se fije en los huesos y para que los niños crezcan y no aparezca el raquitismo, que es la ausencia de vitamina D. Pero sabemos que la vitamina D tiene algunas otras funciones, incluso en la prevención del cáncer. Por tanto, es necesario mantener unos niveles adecuados de vitamina D, y el huir completamente del sol hace que estos niveles sean bajos. Y son bajos en nuestro país, curiosamente, al igual que en otros países con latitudes más hacia el norte de Europa. Y se debe en ocasiones a que nos protegemos en exceso. Entonces, algo de exposición al sol en una superficie limitada, que puede ser los antebrazos, las piernas, durante un tiempo corto, 10-15 minutos al día, es bueno para nuestra salud.
¿El tabaco por qué es un enemigo de la piel?
Es un oxidante tremendo, además de ser un mutágeno. El mutágeno es que hace que las células se transformen en posibles células cancerosas. Esto tiene mucha importancia en el pulmón, cáncer de pulmón y el tabaco, está claro. También en las vías urinarias se excreta por la orina determinados mutágenos estas del tabaco, y también en nuestra piel, no tanto ocasionando cáncer de piel, sino asociándose con el sol, que es el principal fabricante de cáncer de piel, principal inductor, pero sol y tabaco se multiplican, potencian sus efectos. Es mucho más mutagénico, induce más la aparición de cáncer y de envejecimiento de la piel esa asociación sol y tabaco.
Teniendo la capacidad de penetración que tiene la cosmética, no estamos hablando de la medicina, sino de la cosmética. ¿La cosmética es de por sí suficiente como para aliviar determinados síndromes?
Puede aliviar algunos síntomas. Es decir, efectivamente, el picor pues se puede aliviar por sustancias cosméticas. La hidratación, pues hay cosméticos muy emolientes y la hidratación acompaña, ayuda a muchas enfermedades. Pero, por definición, la cosmética no modifica las enfermedades. Es un complemento a la medicina.
Beber agua, en su justa medida, pero ¿beber agua generosamente ayuda a nuestra piel?
No hay diferencia entre beber agua suficiente y beber agua generosamente. Es importante establecer cuál es lo suficiente, pero lo suficiente no es algo excesivo. Por mucha agua que bebamos, no vamos a ser capaces. Nuestro organismo no retiene más cantidad de agua en nuestra piel. Beber el agua suficiente. La deshidratación sí, nos perjudica la piel y sobre todo también nos perjudica a nuestros riñones y otros órganos. Pero la normohidratación es lo que tenemos que buscar.
La frase aquella de la piel tiene memoria no ha sido demasiadas veces utilizada. ¿Tiene sentido?
Tiene todo el sentido, efectivamente la hemos utilizado muchas veces, pero no nos lo queremos, sobre todo no nos lo queremos cuando somos adolescentes, y nosotros vemos en los adolescentes las mayores quemaduras solares a día de hoy, en el verano, que parece raro después de todo lo que se comenta sobre los peligros del sol, no, y es porque en determinadas edades pensamos que nuestra piel se va a recuperar y va a durarnos toda la vida, ¿no? La piel en algunos daños que recibe los guarda para toda la vida, es muy resentida, tiene una gran memoria.
Preguntas que hace Goyo González.
Doctor, ¿dónde hay pelo hay alegría?
Pues sí que parece que va relacionado. Fíjese, la mujer que se somete a un tratamiento de un cáncer a veces ve con más inquietud perder el pelo que lo que va a suceder con su cáncer. Es un momento que preocupa mucho. Es decir, el pelo influye muchísimo en nuestra calidad de vida.
En cambio, nos depilamos alegremente.
Claro, depende la ausencia de vello en determinados lugares del cuerpo. A veces es cultural. Hay culturas donde se depilan. Hay momentos en los que está de moda el estar depilado. E incluso hay etnias, hay razas en las que no tienen pelo en el cuerpo.
¿Por qué muchas mujeres de mi quinta, pero sin arrugas, se parecen tanto?
Bueno, a veces no solo los dermatólogos tenemos la culpa de esto, pero sí que hay unos patrones estéticos que culturalmente aparecen en un momento determinado, y la peluquería y los retoques estéticos a veces nos hacen asemejarnos, sobre todo cuando no se respeta lo personal, ese sello individual que es tan bello cuando tú lo respetas y que lo haces artificial cuando igualas a todos.
¿Un pellizco en la mejilla o un colorete? Con la cara lavada y recién peina, ¡qué guapa estás! ¡Qué guapa estás!
Sí, bueno, yo creo que actualmente lo natural es bello y lo artificial no tanto. Es decir, el pellizco en la mejilla o el colorete lo tienen que realzar lo natural y no ser artificiales.
Y ya por último, míreme fijamente y dígame a la cara cómo estoy para la edad que tengo.
¡Vámonos! ¡Ay, madre!
Hay que aprovechar.
Pues claro, no puedo decirle en público que está mal, de ninguna forma.
Claro, claro.
Pero es una cosa que hacemos habitualmente. Sí. Tú ves al paciente y tienes que mirar su edad para ver que está entonado el aspecto que tiene el paciente con la edad. Cuando se busca que haya un abanico demasiado amplio, pues que la mayor parte de las veces se cae en lo artificial.
¿Cuántas veces, cuando su interlocutor sabe que usted es dermatólogo, le enseña el codo, la mano, claro, una mejilla, la pantorrilla, diciendo, esto que tendré aquí no será así?
Pues muchas veces, ¿verdad? Que siempre que en los entornos de amistad, pues es diario. Y la mayor parte de las veces no cuesta mucho el poder dar un consejo, a veces pues de una forma ligera. Siempre que ves que el problema puede ser algo más serio, pues bueno, le recomiendas que sea visto en la consulta. Pero la dermatología es una de las especialidades que puede diagnosticar con más fiabilidad en la distancia. La teledermatología, si yo puedo ver con unos datos clínicos escuetos de un paciente y una imagen de suficiente calidad, tener una impresión diagnóstica para quizá no poner un tratamiento, pero darle una indicación al paciente de si debe consultar con un dermatólogo o es un problema menor que se va a resolver.
Es el doctor Pedro Jaén, que además es también autor de Una piel para toda la vida. Ha sido un gran placer recibirle aquí, créame, y le agradezco mucho su tiempo, que sé que tiene poco.
Al contrario, un placer, la verdad es que ha sido un disfrute estar
gracias,
con ustedes.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Ahora son y 24. En estos días, decenas de mujeres están recibiendo llamadas a sus móviles de centros de belleza españoles que ofertan tratamientos para comenzar la operación bikini. Esos centros intentan animar a las féminas para retomar los hábitos estéticos que dejaron atrás con el confinamiento y que tampoco han conseguido recuperar durante la pandemia. Ella ha recibido una llamada de esas hace un rato y ha dicho dos cosas. ¿No tienen ustedes tratamiento suficiente para arreglar lo mío? Y dos, a mí me conviene mejor que me llamen de un taller de chapa y pintura. Son las andanzas del estrambote de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario. Bueno, pues hoy este humilde programa ha querido salir de sus palacios para tocar directamente la fibra del pueblo. El lugar de donde partió el 15M. Ahí mismo, tomado hoy por Herrera en COPE. Del vamos despacio pero vamos lejos a vamos aquí al lado que tienen el palo cortado fresco. Del Islandia es el camino a bigote es el camino. Y del no tenemos pan para tanto chorizo a pónganos algo al centro y ahora le pedimos los segundos. Somos tan cercanos, tan como la gente. Ha venido el hombre que aún no ha abrazado la democracia, Sixto Naranjo, con la mascarilla, con la bandera de España, por si se pierde, que sepan de dónde es. Toni Antonia Antonina Antuan ha venido vestida de azafata de Congreso Constituyente. Antonio R. Naranjo, el defensor del oyente, el gañán, se ha desasnado a la altura de Coslada, pero se le ha olvidado subirse la cremallera de la Portañica, así que ha parecido a dar los buenos días como de venir de obtener mayoría absoluta y sacar a Iván de la Peña y ponerlo encima de la mesa. La yaya Luisa ha sido escoltada hasta el Corte Inglés, porque al Herrera no le gusta que haya mujeres solas por la calle a determinadas horas, y tampoco que las mujeres se queden solas en los bares, que van a pensar, por favor, qué moderno todo. Goyo ha aparecido como si viniera de robar por las plantas del Corte Inglés, todo marcas de ropa y las marcas bien grandes. Yo también me he acercado a Sol, me ha traído mi colesterol, que le he tenido que poner una habitación en mi casa porque ha venido para quedarse un tiempo. Y luego el amo. Al amo a Hippie no le van a ganar, que no se hace un moño porque a él le gusta el italiano y se lo dejan bajo y parece Bernarda de Utrera. El Herrera ha llegado en patinete. Para este día tan especial se ha vestido de comunión, de Domingo de Ramos en Sevilla, con el pañuelico asomando de la chaquetita. Con los vaivenes del patinete se le ha salido de más el pañuelo y parecía que llevaba una bayeta, que daban ganas de decirle, nos limpia la mesa y nos trae la carta, por favor. Así que estamos echando una mañana muy buena. Ha venido también la presidenta Ayuso a vernos. y el encuentro con el líder norcoreano ha sido maravilloso. El Herrera en plan galán de revista. Ese del que cree estar enamorada Tania Doris, pero luego ella acaba con Quique Camoiras. No sé si se hacen una imagen. Bueno, pues que me he emocionado y todo al ver el encuentro. Estamos en una terraza maravillosa. Bien, el amo. Es que me da el sol. Ay, es que tengo calor. Se confirma que Herrera sigue de tortazo en mayo. Por cierto, Goyo se ha hecho un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo con la señora presidenta. Y hemos llamado ahora a un fisio porque de los cabezazos le ha crujido la parte blanda sacrocoxígea en el pliegue interglúteo. Otro día más en la oficina. Ay, de verdad, qué asco.
Total, que ahora me vas a hablar de la Banca March.
Sí, porque es el momento. Justo ahora es el momento. En Banca March aseguran que es el momento de buscar nuevas oportunidades y crecer de forma sostenible. El momento también de invertir teniendo en cuenta no solo criterios de rentabilidad, sino también de sostenibilidad. Y además con la confianza de ir de la mano de la entidad más solvente de España. Hay que aprovechar el momento. Entra en bancamarch.es. Que sí, este es el momento. Ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hacía un año que no veía a Javier Sierra.
¿No?
Un
y
año.
Nosotros, claro. Y te ha dicho, ¿cómo estás, Carlos? De bien, ¿no?
Sí. Cada vez estáis cada vez mejor todos.
Sí, no mientas, Javier.
Oye, 54 mira, no. Semanas sin veros, ¿eh? Que yo he ido anotándolas religiosamente en cada guión, ahí, como si fueran muescas en una pared de una celda.
Bueno, pues mire, se ha dado lugar. Maribelita ha conseguido...
Por favor, un respeto.
Ah, perdón. Isabel Díaz Ayuso. Ha conseguido que nos veamos con Javier Sierra.
Le debemos cuatro.
Esto es. Este año, 2021, centenarios, fechas redondas en el mundo de la música clásica. Por ejemplo, 120 años de la muerte de Verdi. 50 de Stravinsky. 280 de Vivaldi. Fíjate la de año que tiene Vivaldi. 230 de la de Mozart. Y la pandemia está impidiendo homenajes en todo el mundo a estas figuras. Muchas rodeadas de misterios que son ideales para hablarlos con Javier. Por ejemplo, uno de los compositores que más te llama la atención, bueno, a ti y a seguramente casi todo el mundo que conozca su obra, que es Mozart.
Sí, Wolfgang Amadeus Mozart, claro. Es un personaje de una vida muy intensa y muy corta, porque él muere con 35
falleció
años.
Muy joven, sí.
Falleció muy joven, rodeado de misterio, porque, en fin, hay todo tipo de leyendas en torno a su muerte, luego si quieres hablamos de ellas, pero lo curioso es que con 3 años ya tocaba el piano, con 4 su padre le regala el primer violín, él era violinista en la corte en Viena, y lo empezó a tocar casi como, en fin, como si se hubiera entrenado durante toda la vida para ello. A los 6 compone un minueto, a los 7 se le tiene ya como un violinista excepcional, y a los 12 compone una de sus primeras obras, Bastián y Bastiana, es una ópera, que la hace para Franz Anton Mesmer, que es el padre del mesmerismo, como los precursores de la hipnosis, ¿no? Él hablaba de magnetismo animal, en ese ambiente de magia, en fin, de gente que era capaz de controlar las emociones a distancia, todo ese, en fin, elemento romántico de aquella época. Él entra también en la masonería, porque Mesmer era masón, con 16 años él ya compone para los masones, y a los 28 él entra ya como miembro de pleno derecho en una logia para crear la flauta mágica, que es una de sus obras más importantes, en un momento en el que las mujeres quieren entrar en la masonería. La flauta mágica va de iniciación de mujeres y, bueno, en fin, tiene a su alrededor un montón de digamos, momentos no explicados por la historia, porque al estar trabajando para los masones hay muchas cosas que no se conocen todavía hoy.
¿Y cuáles son los misterios en torno a la muerte de Mozart?
Bueno, la muerte es que está muy rodeada de enigmas. Él muere en la miseria, con 35 años, lo tienen que enterrar en un cementerio, en el cementerio de San Marx, de San Marcos, en Viena, en una tumba común con otras 15 personas, porque no hay dinero para sufragar ese sepelio. Y tampoco se hace una investigación muy exhaustiva de lo que ocurrió. Él aparece muerto en su casa después de unas semanas de fuertes dolores de cabeza. Es lo único que sabemos. Él tenía desvanecimientos y fuertes dolores de cabeza. Y lo que se apuntó es que pudo haber sido envenenado, pudo haber sido víctima de la sífilis. Se llegó a decir incluso que Salieri, su gran competidor en aquella época, pudo haber urdido una conspiración para intoxicarlo y matarlo. Pero lo cierto es que hace unos años, en el año 91, coincidiendo con el 200 aniversario de la muerte de Mozart, se buscó en esa tumba común lo que podrían ser los restos, lo que quedara del compositor, ¿no? Y se encontró un cráneo que se cree que es el de Mozart, corresponde a un varón de 35 años, que tiene un fuerte golpe en un occipital, ¿no? Parece que Mozart pudo haberse herido, pudo haberse caído en algún momento, no le dio cuenta a ese golpe en la cabeza y fue lo que creó un hematoma interno en el cerebro que le causó esa muerte por desvanecimiento tan extraña que todavía no se ha explicado.
Y luego las reliquias de los músicos en Polonia. ¿Qué tiene que ver el corazón de Chopin?
Bueno, fíjate, hablábamos del cráneo de Mozart, que se saca de la tumba en el año 91 y, bueno, que fue objeto de investigación, pero es que no es la única reliquia, efectivamente, de grandes compositores. En Varsovia, en otra iglesia, que es la iglesia de la Santa Cruz, se guarda en una columna el corazón de Chopin, ¿no? Chopin muere en París y es su hermana la que pide que le arranquen el corazón. Esto suena muy macabro, pero son los hábitos del siglo XIX, para llevárselo a su país natal. Lo meten en una botella de coñac y lo encierran en una columna en esa iglesia de la Santa Cruz. En 2014 se abrió esa columna en secreto. El arzobispo de Varsovia, junto con un grupo de expertos, abrieron esa columna, encontraron la botella de coñac, estuvieron examinando el corazón y descubrieron, con las fotografías y los escáneres que le hicieron, que Chopin probablemente murió de una fibrosis quística, que era algo que tampoco se sabía, pero que estaba perfectamente representada en el corazón. Así que, bueno, por lo menos las reliquias de estos músicos, no tan antiguos en el tiempo, estamos hablando de personajes de hace 150, 200 años, 250, nos dan mucha información sobre las circunstancias de sus vidas y de sus muertes.
¿Tenía algún tipo de visiones, Chopin?
Sí, esa es otra de las cosas extrañas, pero que, como no se ha conservado el cerebro, su cuerpo está enterrado en el cementerio de Père Lachaise en París, el famoso cementerio de tantos artistas y personajes históricos, no se ha conservado su cerebro y no se puede saber exactamente lo que padecía, pero decía Chopin que cuando él se ponía a componer, a veces liliputienses, pequeños duendes, le asaltaban y le distraían de sus funciones. Y algunos han llegado a pensar que tenía algún tipo de lesión en el lóbulo temporal del cerebro, que era el que le creaba ese tipo de visión. Pero a la vez, ese tipo de lesiones cerebrales son también muy creativas. Y probablemente eso explicaría por qué Chopin y también otros músicos decían que escuchaban las composiciones en el oído antes de ponerlas sobre el papel, como si algo o alguien se las dictara. Esto es súper popular en la música. Beethoven, Liszt, Schubert, todos cuentan historias parecidas. Y Brahms, que fue uno de los últimos que habló de ello, él estaba convencido de que aquello era un dictado divino y que él había nacido casi casi como un receptor de radio de esas músicas que luego él llevaba a la partitura como casi divinas, ¿no?
Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, no estés otra vez 54 semanas sin aparecer.
Claro que no, don Carlos. Yo iré a tantas terrazas acude, como tú me invites.
Acude al llamado.
Claro,
claro que sí.
Una duda que tengo. El querer que lo enterraran en una botella de coñac, no es posible que por eso viera Lilliputien si viera de todo. Porque se tenía que poner ciego para poder ser piado.
Es que el coñac lo preserva todo, Naranjo. Claro, ese es el tema.
Hombre, Chopin soberano.
Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene. Claro, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno. Pues en llegando a esta pasión, abre mi Marigose las revistas del corazón.
Sí, sí, ay, qué bien te ha salido, fíjate. Sí. Mira, voy a empezar por 10 minutos porque pues me he acordado de Goyo inmediatamente. Ajá. 6 peinados que te harán más alta. Está bien. Cuando puedas le echas ahora un vistazo.
Sí, pásamela.
Vale, que te va a venir bien. Voy a empezar por la revista del saludo, por Hola. Por Hola.
Venga.
Además, es que la portada le va a gustar a Naranjo, que quiere reportajes amables,
sí,
familiares,
por favor, sí,
y eso. Bueno, pues la portada es para David Bustamante y su novia Yana en su nueva
bonito
casa. Sí, dice, habla de su vida ahora. Me hubiera gustado que hablara de la mía, pero nada, habla de la propia. Que no... Y sus memorias. Ojo, porque a lo mejor con 10 años que uno tenga ya puede hacer sus memorias. Ya es, sí, muy bonita la casa, ¿eh? Se tiene él mismo en las paredes, no sé a quién me recuerda. Dice que habla todos los días con Paula Echevarría, y dice que se ven muchísimo y que muchas veces también charla con Miguel, que es la nueva pareja de Paula. Mira, yo, o sea, estoy a favor de que las cosas acaben bien, pero tanto ya no.
Ya.
Es que no,
se quiere.
Nos estamos pasando.
Se quiere.
Nos estamos pasando. Sí, bueno. Cuando abran la revista... Sí, Naranjo.
No, no, que dice Alberto que está bien. Yo es que lo he hecho, no, hecho y luego
y
tú para tu
está
casa, yo para la
estoy
mía.
De acuerdo.
De tontería,
no,
ni
quedar bien con los ex está sobrevalorado. Si sí, se sí, queda no, mal y
contigo
se bloquea,
pero
mucho
que no, hombre,
mejor.
Que no, que no, sí, que no, que está bien.
Es muy saludable.
Y no, lo no feliz que soy yo con mis padres llevándose tan bien como se llevan,
bueno,
comiendo
de
vez en cuando.
Ahí tienes un ejemplo.
Es que tu padre es Mozart y tu madre lo más grande también, claro, pero no pretendamos ahora que la gente se lleve bien.
La gente
no,
normal,
la gente no,
no
se tiene, bueno, que llevar bien. Vale, el Hola. Cuando abran la revista, ustedes cuidado, una tila, pero una tila hasta arriba el vaso. Enseña la casa Leona Connie. Tiene un apartamento esa, esta mujer en París. Bueno, es creadora de una fundación que apoya a niños con talento musical y de un premio que se da en Austria, que es su país natal.
Será la hija de Ray Connie, ¿no?
Sí. No, no, no se escribe así, pero podría ser también. Claro, ella es de Austria. Ustedes pónganse en la tesitura. La casa es de entrar y pensar, ¿dónde pongo el bolso? Si no hay hueco.
¿En la entradita
dice,
ya?
Dice ella que con la casa aprendió que hay que atreverse a combinar diferentes estilos. No lo hagan sin la ayuda de un especialista. O sea, esto es horrible. Yo creo que a media pista que ella se hubiera quedado con ese intento, ya íbamos bien. Leona, por cierto, también tiene una sonrisa que se le ha quedado como se le ha quedado y no hay ni para adelante ni para atrás. O sea, ella recibe ahora mismo un disgusto y no es capaz de poner otra cara. Bueno, la familia real holandesa en descapotable. ¡Yija! ¡La vida loca! ¡Ay, cómo son! Bueno, las niñas, incluso celebrando el cumpleaños del padre, se han puesto la ropa de la madre. Han asaltado su vestidor, como
sí
son los holandeses.
Sí, ay,
bueno, han tenido un concierto en los establos reales. No, y la heredera, que tiene 17 años, se va a tomar un año sabático. No digo que me lo mejores, digo que me lo empates.
Con 17 años,
sí, año sabático.
Sí.
Pero bueno,
hay
si yo
problemas
fuera heredero,
en los países
bajos.
No, pero sabéis que es algo habitual. Por ejemplo, en Reino Unido es algo habitual que cuando se termina el colegio los estudiantes se peguen un año sabático. No lo digo en broma.
Yo soy de Albacete. Le digo a mi madre a los 17 años que me tomo un año sabático y me corre a gorrazos por el Parque de los Mártires.
Madre mía.
Álvaro Castillejo y Cristina Fernández toman la difícil decisión de aplazar la boda. Se iban a casar el 9 de julio en Sotorrande. Ignoro cualquier cosa de esta pareja, pero salen muchas fotos. Bueno, resulta que él es sobrino de la Preiler. Y yo creo que el destino, te lo digo, me está mandando mensajes. Todo el mundo aplaza su boda. La plaza Chenoa, la plaza este niño.
La plaza y vosotros.
No, no. Para una vez que engaño a alguien. La Preisler y Mario Vargallosa, 6 años de amor.
¿Ya 6 años?
Digo, 6. Es que pasa el tiempo. ¿Pasa el tiempo?
Pues...
Así. Vale. Bueno, las chaquetas también ha pasado el tiempo. Las chaquetas de Mario e Isabel también ha pasado el tiempo por ellas. Sobre todo el peso de Mario, que ha adelgazado, y esa chaqueta se ha quedado como era Mario
grande
antes.
Claro.
Eso se lleva al Retuduil y te meten un poco la hombrera,
sí,
y claro, eso ya está.
Y que luego se coge otra vez kilo,
claro,
y es para tirar.
No, pero ellos no cogen kilos, y están todo el día en la Buchinger. ¿Qué van a coger kilos esa gente? Iker
Ahí
Casillas, un nuevo susto, le lleva a urgencias. Resulta que estaba jugando al pádel My love, yo te lo digo, tú estás ahora dando clases de pádel. Sí. Dando clases de pádel, yo no había visto a nadie. Yo había visto que la gente iba a pádel, daba raquetazos, pero sin ir a clases de pádel.
No, si hay gente que va a clases. No, mi marido no.
Yo juego tres partidos por semana y luego con mi amigo Felipe, que es muy bueno, pues él me da unos consejos, dos clases a la semana.
Yo te digo, yo no había conocido a nadie. ¿De qué hace clases de pádel?
¿Pero las das o las recibes?
No, no,
las recibo. La recibo.
Quiero decirte, las da, pues que las recibe. Él siempre recibe. Bueno, le dolía el pecho.
No, a ver.
Hombre, recibe amor, recibe cariño.
Sí, aclara, aclara.
Claro. Iker Casillas, le dolía el pecho jugando al pádel y tuvo que ir a urgencias. Pero no ha pasado nada. Le hicieron ahí unas y ya está bien. Guillermo y Kate de Inglaterra, 10 años de matrimonio. Bueno, es el reportaje. Las carillas les han salido, de verdad. ¿Quién es el dentista? Buah, esas carillas, pero están amortizadas. Buah, buah. Y luego la nena mayor de ellos, que se llama Charlotte, es igual
a la
que la yaya Lily.
A la bisabuela.
No, la yaya Lily es la reina Isabel.
Por eso la bisabuela.
Pero es a la bisabuela.
Claro,
la abuela
claro.
era Lady
bueno,
Di.
Pero ahora ya es bueno claro. es verdad es que me pierdo claro. es cierto claro. Bueno, la bisabuela Lily es que la llamo así desde que
te voy a decir una cosa claro. La reina de Inglaterra ahora con la muerte del marido y eso era muy mona de joven
era mona sí
era muy mona pues la Charlotte esta se parece muchísimo. Bueno, mira, es que estoy de luto. Agatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset han roto. Han puesto fin a su relación.
Va, pobre Agatha, por Dios.
Sí, pues a él me gustaba pero, mucho
sí, sí, tenía una pinta estupenda, se veía un tío
sí ¿te muy gustaba? Bien.
No,
¿Por qué te gustaba?
Pues porque me parecía que le pegaba mucho.
Sí, por primera vez en mucho tiempo.
Pues sí, claro, y de lo que veníamos a lo que acabamos.
También es cierto.
Bueno, la Pantoja delgadísima, amigas. Dice la Pantoja que se le ha cerrado el estómago. Vamos a ver.
Se le va a cerrar el estómago.
Isabel. Isabel.
Pobrecita.
Isabel.
Lo alto.
Isabel.
A ver.
Estás yendo a una clínica con una doctora para una dieta, amiga. A mí también se me cierra el estómago y me pasa lo que a ti, que con eso no me vale. O sea, estás haciendo una dieta, cosa que me parece muy bien. Pero no pasa nada por decirlo. Si es que un poco de dramatismo, quitémosle a todo. Claro. Marta y Marilia, de Ella Baila Sola, reconocen que tuvieron sus cositas. O sea, que se llevaron en un momento mal.
Sí.
Tuvieron ahí sus roces. Marta es otra persona. Sí. ¿Cómo puede cambiar la gente tanto con los años?
Pero eran muy monas. Y...
¿No? Son muy monas.
Sí, lo siguen siendo, pero parece otra.
Es que es
diferente.
Otra.
Sí, es mona, pero diferente. ¿Ah? ¿Por qué?
Bueno, la, pues, la pasaba...
Los retoques, no sé.
Esa, como se llame, ¿no?
Algo, la porque desde luego es otra. Y luego sale Jaime Soto, qué guapo. Es, va a cantar en nuestra boda. ¿Sí? ¿Lo he dicho?
¿Y eso? ¿Y
mi
eso
hermano
dicen,
y yo,
¿qué
pues dice... Habla del Club Atlético Central que ha fundado junto al hijo de Carlos Herrera. Y ahí es donde aparece la fotografía, pero pequeña, muy chica. Hay que llamar a Lola.
Pero la fotografía que es de mi padre, ¿o de quién es la
de
fotografía?
De vosotros dos. No, la fotografía gorda, la grande, es de Jaime, que está guapísimo, vale. guapísimo.
Vale.
Y luego la pequeña es donde sale tu padre y sales tú. Yo te digo una cosa, le faltan 5 minutos a la revista para que aparezcas ya, de verdad, el padre de Alberto Herrera.
Uy, sí.
Minuva.
Yo te digo, Carlos, siento decir
que
esto duele, ¿eh?
Señor,
con lo duro que tú estás y todo eso.
Claro. Y bueno, que me quiten
la comida de la
bueno,
boca.
Dijiste,
¿y por qué no han puesto Alberto?
Dijiste ayer en el restaurante que eras mi padre.
No.
Bueno, esto ya es lo máximo.
Bueno.
Vaya.
¿Qué pasa?
Vaya.
Que va a tener que conseguir tu padre mesa ya llamando.
Hombre, vamos a ver,
pero te digo
ver,
una cosa. En ese restaurante, que era el antiguo Jockey...
Sadel.
Me dieron unas lentejas con trozos de foie. Qué
de locura.
De las cosas mejores que me he comido en mi vida.
Hacen el Bordan.
Sí, señor.
Deporte clásico. Y...
¿Habéis visto en el Marca al jeque del Manchester? Una foto. El jeque del Manchester, el del PSG, y luego Alberto al lado. Dice, los tres grandes magnates del fútbol español. El fútbol mundial.
El padre de Carlos, el hijo de
Oye,
Carlos
pues,
Herrera.
Pues te digo una cosa, Naranjo. El Club Atlético Central, que ya ha subido 2 años seguidos, se acaba de meter en los playoffs para jugar la división de honor el año que viene.
El año que viene. La Champions
ojito,
el año que
ojito,
viene.
Ojito.
Bueno, vamos a las cosas que son un poco menos agradables, que es pues la entrevista que le hacen a Antonia Delate en Lecturas, que lo cuenta todo por primera vez de sus presuntos y supuestos maltratos. a cargo de Alessandro Lecchio. Quiero decir que la entrevista, si tienen ustedes un mal día, no es para verla, la verdad, ni para leerla, porque los detalles son terribles. A nosotros nos gustan más estas otras cosas.
A ver.
Alejandro Sanz operado con éxito de la vista. Es un relato de una operación que te ha quitado la miopía, que esto, ustedes que lo han hecho en sus casas, que saben que no pasa nada. No. Bueno, esto es una euricidad.
Pero es Alejandro Sanz.
Es
una celebridad.
Sí, pero yo no salí y también soy artista.
Exacto,
yo también canto y no salí.
Exactamente. Y luego Cristiano Ronaldo le ha regalado una casa de 2,5 millones de euros a Georgina, la de Jaca.
Anda.
Georgina. Bueno, pues nada, una casa en Madrid, en un chalet, le ha regalado.
Calderilla.
Hay fotos también de la traición de Antonio David a su hija Rocío.
¿Pero qué traición?
Bueno, este es un reportaje, fíjate, que saca Lecturas, porque Lecturas no llegó a publicar este reportaje. Él les vende a sus hijos, que van a pasar un día en familia, en Chiclana, pues montando a caballo y demás, y su hija le pide, por favor, que no avise a ninguna revista y que no quiere fotografías. Él avisa a la revista Lecturas. Lecturas en ese día no las publica, en ese año. Y ahora las recupera para decirle a Rocío, tu padre te traicionó.
Claro.
Ahí lo dejo.
Eso me lo piden a mí mucho mis hijos. No traiga aquí a los de Lecturas, a los de Lola, por favor.
Exactamente, no lo hagas, por favor. Bueno, Jennifer López se está viendo con Ben Affleck.
¿Otra vez?
Sí.
¿Otra vez?
Sí, se está refugiando en su ex.
Anda.
¿Sabes que Ben Affleck... es que ves luego, mira Jenny, ves mujeres del mundo que os habéis sentido traicionadas. Ella con lo que es, Antonia lo sabe porque es de la misma
porque
raza.
Somos iguales.
Sí, es de la misma raza que Jenny. Que la Jenny. El de ahora, el beisbolista, con otra.
Sí.
Y Ben Affleck también con otra.
Creo que le pasó a Naranjo con Sharapova. Sí.
Exactamente.
Y no pasó nada, que la vida sigue.
Pues mira, hablábamos de Isabel Pantoja, que se ha puesto a dieta, aunque ella dice que se le ha cerrado el estómago. Ha hecho unas impactantes declaraciones que dice, no es cierto que me vaya a vivir a Miami, hace una calor horrorosa.
Una humedad.
Soy tan fan de estas frases.
Es que es verdad, hace muchísimo.
Es por eso los debas tú tampoco.
Claro.
Si es que ya lo sabíamos.
Esto es.
La reina Isabel se ha quitado el luto. Naranjo.
Sí, no, si está capaz de buscar novio.
Pero ¿qué le
mira,
quieres decir?
Una apuesta te hago. ¿Qué te juegas que acaba con el beisbolista de Jennifer López?
Sí, al final. Sí.
Bueno, ya son y 53.
Y acaba con él, por supuesto.
Sí.
¿Qué vamos a hacer hoy de comer, Goyo?
No vamos a hacer nada porque, aprovechando que estamos en el centro, en el corazón palpitante de Madrid, voy a sentarme en una terracita y que me den de comer algo. Pondré en Instagram, eso sí, las patatas de Sanlúcar que guisé ayer con calamares y pescado. Salieron excepcionales.
Qué bien.
Y las encontré en Madrid, de Sanlúcar de Barrameda.
Qué bueno, maravilla. ¿Y alguien que vaya a hacer algo especial?
Yo, no, un hervido de patatas con judías verdes. Que aquí me estoy poniendo cebollón.
Ah, sí. Como yo.
Y Alberto...
Yo voy a jugar al pádel esta tarde.
A ver, pero comerás
¿pero
algo?
¿A jugar o a dar clase?
A recibir clases.
Apúntate a los cursos CCCP de pádel.
Oye, te digo una cosa. El pádel es un deporte que se está volviendo a jugar mucho.
Se está poniendo
mucho,
un montón de moda. Yo lo noto un montón.
Y te manchacas tela, ¿eh? En el pádel.
Sí, sí.
Uno corre bastante el pádel, pero lo justo para poder jugar, ¿no? Pues en el tenis siempre ya... ¿no?
¿Tenis en patines es
demasiado?
Lo que
la mitad de las bolas no vas a por ellas, pues de ahí no llego. Con lo cual... Bueno, chicos, chicas, vamos a ver de ser agradecido. ¿Es de bien nacido o algo
parecido? Sí, algo así,
algo así.
Sí,
¿qué más?
Sí, el orden de los factores.
Bueno, le damos las gracias a El Corte Inglés por dejarnos su espectacular azotea y habernos atendido maravillosamente bien.
Muy bien.
Nos ha atendido a lo largo de toda esta mañana en la que hemos venido, al igual que venimos ayer por la tarde y por la noche, a estar en el centro de la noticia, en el centro de la vorágine, en el núcleo de ese huracán de la actualidad, que han sido las elecciones para algunos, elecciones para otros, en la Comunidad de Madrid. Saludamos desde aquí
al Cuerpo Nacional de Policía, que hay que ver cómo está ese cuerpo.
Sí,
están ahí abajo, sin ánimo de lucro, que están ahí abajo y están...
Vamos a saludando al despacho directamente.
Sí, de, pero eso tú.
Maribel, de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, por favor, le están trayendo unas flores. De verdad,
justo, exactamente, frente por frente, ¿a dónde nos encontramos?
Isabel, perdónenos.
Nosotros. Gracias también a la Comunidad de Madrid, gracias a todos. Así que, damas y caballeros, ahora llegan las noticias, pero hermano.
Le digo al reloj, detén el tiempo en tus manos. Y que nunca amanezca.
Sí, es que se la ha olvidado.
Ahora, por Dios, es que no teníamos tiempo para continuar con la letra.
Regina Celi.
Correcto.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.